produce el vino Altos del Potrero. ¿Qué uva es la que usan, Néstor?
Altos del Gualeguaychú.
Altos del Gualeguaychú, perdón.
Yo porque leo legal.
Y lo que pasa es que me quedó Altos del Potrero sí, siempre.
Vos sabés que pasó, estaba, con, pasó con mucha gente.
Lo estaba leyendo incluso y dije sí. Altos del Potrero igual.
Abrí la caja y fíjate y te vas a ver los vinos que traje.
A ver.
Ahí ve la cepa. Te traje una caja.
Dale, digo, vamos a tiempo
real. Nos trajo un regalo, Néstor.
A tiempo real.
No era necesario. Lo invitamos.
Que no se defonde.
Claro, no. Que la gente no piense que lo invitamos para tomar vino.
Le cuento yo que Entre Ríos no es capricho lo que yo digo, que realmente tenemos un potencial bárbaro. En lo que es tema terroir, nosotros somos Francia en el mundo de los vinos. Tenemos la misma condición de clima, de lugar, de temperaturas. Por supuesto que la estructura de la tierra, a veces ellos tienen algunos minerales que nosotros no tenemos, nosotros tenemos algunos. Puede cambiar un poquito el gusto, pero usando, es por eso que estas son cosas que me enseña el ingeniero y voy aprendiendo. Utilizando la cepa correcta se crece rápido y se puede lograr hacer un buen vino. Yo por eso tengo Viognier, Sauvignon Blanc como cepas blancas, Cabernet Franc y Tanat, cepas bien francesas. Incluso me visita gente o charlamos en las visitas guiadas y yo ya le hago unas encuestas. ¿Tomaron alguna vez un Viognier? Y el 99% me dice que ni lo conocía como cepa. Y es una cepa francesa, una de las cepas de vinos blancas más viejas del mundo, que no, en Argentina casi no hay por qué, pero no es porque no querían los mendocinos, les cuesta hasta producir, la plantita no sale, produce muy poco, entonces por eso no se conoce, pero es una cepa muy común en el mundo de los vinos, así que miren todas las cosas que tenemos para hacer crecer.
Sí, incluso a mí me gusta, Néstor, siempre bueno, volar juntos, animarse a hacerlo, y a mí me genera, bueno, primero un gran respeto y un aprecio, Néstor, porque te animás a, sin tanto, viste, temerosidad, digamos, que la verdad que a veces me molesta, digamos, ¿no? Yo no digo ser temerario, pero decinos tu sueño, porque podríamos trabajar con los uruguayos en qué.
Bueno, sí, estamos, ya yo sigo haciendo contactos, y los uruguayos nos están midiendo, están preocupados por nosotros, preocupados bien, porque si nosotros podemos pegar una explosión con el tema vino, y sí, y ya hemos trabajado, bueno, vos sabés un poco de mis charlas, podemos lograr hacer algo lindo para el mundo. O sea, podemos hacer los vinos del este sudamericano para el mundo, entre uruguayos y entrerrianos, porque tenemos la misma cepa, la misma forma de producir, multiplicamos la cantidad de hectáreas, trabajando juntos.
Tenemos la misma tierra, básicamente.
Y sí, yo donde estoy yo, hace 15 kilómetros, estoy bien enfrente del Ñandú Baisal. Del otro lado hay viñedos.
Claro.
La zona de Carmelo.
¿Pero qué uva está explotando,
bueno,
Uruguay?
Y bueno, el famoso Tanat.
El Tanat.
Yo también tengo Tanat.
Claro.
¿Ustedes saben la historia del Tanat?
A ver.
Bueno, porque el Tanat es... El Tanat uruguayo es como el Malbec argentino. Para el mundo. El mejor Tanat del mundo sale
de Uruguay.
De Uruguay. En 1834, un vasco llamado Jauregui introduce el Tanat a Argentina. Se instala en Concordia, el hombre este, y funcionaba con entidad. Y en aquellas épocas las plantitas no es como ahora, que se hacían con un pie de injerto, compran el vivero. Eso está bueno porque él tiene más, un montón de potencia tu plantita. Pero antes, cuando vos podás con el sarmiento, hacías una plantita. Bueno, y los viejos entre ellos se cambiaban. Yo le digo viejos, pero capaz que eran jóvenes. Se cambiaban las plantitas. Un tal Arriague, se lleva estos sarmientos al Uruguay. Y el tipo este, cuando vio cómo funcionaba, para él solo se hizo 30 hectáreas en el año 1874. ¿Tienen idea de eso?
Sí. Le gustó.
No, vio cómo funcionó. Bueno, ellos siguieron creciendo con ese Tanat. Hubo un momento que en Uruguay al vino se le puso Arriague, la cepa india llamaban Tanat en homenaje a este hombre. Nosotros nos agarra la ley, nos prohibió hacer el vino. Y ellos, después hoy, yo tengo por ahí, porque siempre vino un amigo de Francia y me trajo un libro que habla de todos los vinos de Europa. Las encuestas, los uruguayos le cuentan a Europa que sus primeras plantitas de Tanat se la habían llevado de Entre Ríos a Argentina. Fíjate lo que el daño que nos hicieron. Bueno, yo no estaría acá si no hubiesen hecho daño, pero capaz que tendríamos la provincia llena de viñedos. El vino es multiplicador. Ustedes no tienen ni idea, porque es una actividad que no la vivimos. Pero vos a Mendoza, hoy el promedio en Mendoza, te hablan de acuerdo a la cantidad de hectáreas sembradas, 72 puestos de trabajo directo por año.
A ver, de vuelta eso, ese número.
72 puestos directos por año por cada hectárea de viñedo sembrado. Por supuesto que...
¿Por cada hectárea?
Sí, está de que siembra, que cosecha, el que va a ayudar a regar, el que hace la etiqueta, el que vende, el que distribuye el vino, todo el circo, el que hace todo lo que se te ocurre, el que fabrica la cápsula, el que fabrica el corcho.
Es súper multiplicador. También es clave esto que dijiste, ¿no? Que es una producción que necesitas de una inversión muy importante para iniciar.
Hoy sí, porque ¿qué está pasando? Tenemos que hacer buenos vinos. Porque hasta el vino más simple que hacen en Mendoza, que son los baratos, está bien hecho. Son distintas cualidades, distintas cosas. Nosotros estamos trabajando en un vino bien orgánico, la mayor cantidad de uva posible de fruta de uva sin aditivos ahí. Y el vino común tiene poquita uva y un montón de otras cosas. Pero igual está bien hecho. Entonces, para empezar a hacer las cosas hay que invertir relativamente una platita y tener un tiempo. Y hoy cuesta eso.
Claro.
Tenemos un país de hace muchos años de inestabilidad económica. Yo como pequeño me pasan un montón de cosas. Empiezo a sacar la cuenta a principio de año y después a fin de año me resulta que no es la misma. A veces mejor, a veces peor. Pero también para un inversor hay que ponerse el otro lado. Los números tienen que estar claros cuando vos te vas a destinar a hacer algo, ¿viste?
Néstor, ¿se han hecho o hay potencial? Porque acá vemos uno rosado, vemos un tinto, un blanco.
Sí.
¿Se ha hecho el espumante o está la potencialidad del espumante? Y dos preguntas en una, desde mí como para finalizar. Si vinos entrerrianos han ido a competir a nivel mundial y cómo les ha ido.
Mirá, nuestras tierras son fantásticas para los vinos blancos. Y para hacer unos vinos jóvenes, hasta ahora lo que no precisamos pasar por madera para que quedan bárbaros. Y sí, ya se está haciendo champagne, ahí espumante se dice en Argentina. Bullies viene desde los principios y ya ha llegado a competir y saca unos premios bárbaros. Y yo estoy haciendo ya mi Viognier, estoy haciendo, ya me hice dos o tres partidas ahí informalmente porque el INB tengo que poner unos pesos para autorizarla, pero ya hago para ir probando y la verdad que me sale bárbaro. Hago el método Champenois como hacía Don Piriñón hace 400 años, todo manual, y quedan unos vinos bárbaros. Y sí, donde vamos siempre se traen premios. Yo lo voy a nombrar, mi amigo Colombo ya llevó unos vinos Mendoza y ya trajo unos premios. Y yo no llevo porque no me lo propongo, pero me siento todos los años soy bastante atrevido ya porque estoy convencido de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la mejor manera. Y yo todos los años voy a Mendoza y estoy en un grupo CREA a nivel nacional de vino y bueno, tiro mi vino arriba a la mesa. Estos locos hablan, son unos genios, pues. Tienen que laburar como perro para hacer un buen vino. Tienen que corregir tantas cosas. Yo, una buena elaboración, le hago caso al enólogo y la verdad que tenemos unos resultados rechochos, estoy con lo que está pasando. Y están asombrados con nuestros vinos porque con una buena uva logramos aromas, sabores, cualidades que ellos no la tienen porque no es del terroir. Y están sorprendidos. Así que, súper convencido que tenemos un camino fantástico, largo. El mundo del vino, los europeos tienen 500 años de historia haciendo buenos vinos, los mendocinos tienen 100, nosotros recién andamos por los 20. Y de acuerdo a los resultados que estamos logrando, es para seguir avanzando.
Ahora, Néstor, dentro de toda esta dinámica, ¿qué lugar como herramienta ocupa la fiesta?
La fiesta es buenísima. La fiesta es fantástica. Primero y principal, porque nosotros ya empezamos a hablar de los vinos entre ríos. Y tengamos cuidado de no perderla, porque si sale como pienso yo, dentro de unos años Entre Ríos va a tener su fiesta como la de la vendimia en Mendoza. Cuidemos esta fiesta, que puede ser esta la fiesta. Puede ser esta. Si la descuidamos, va a desaparecer. Y la van a ir a Concordia, porque ya el otro día yo traje Entre Ríos Entre Viñas. ¿Vieron ustedes?
Sí.
Que es un evento que ya patrocina a la provincia para divulgar nuestros vinos, para promocionarlo. La verdad que fallamos en la divulgación porque ahí no hubo una buena coordinación y mucha gente de la ciudad no la presenció. Pero fue muy buena porque se presentaron todos los vinos de la provincia, la nación incluso, ya gente que quiere comercializar nuestros vinos. Los mendocinos mismos estuvieron presentes y eso es bueno que pase eso. Y no la perdamos, esta fiesta está fantástica, ya esta fiesta no se puede dejar de hacer. Habrá que acomodar algunos detalles.
Días pasados estuvo la asociación, tus padres de toda la provincia de Entre Ríos los trajiste a la fiesta.
Sí, yo logré porque José Luis y yo ir a la fiesta y poner un stand que no cuesta, no se vende mucho vino, es mucha presencia. La verdad que yo estoy chocho, que vendí bastante bien. Chocho, no tengo que decir chocho porque me reta mi nuera, dice que tengo que decir que estoy contento porque la gente no sabe
qué hacer.
No, habla tranquilo.
Bueno, acá chocho. Logré este año, hablé un día con Pía y estaba el intendente, creo, no sé, un ratito cuando puedo les digo cosas. Yo tiro buenas ideas, yo siempre creo que a todos les vaya bien, tiro todas las ideas que tengo, si sirven, sirven, si no sirven, mala suerte. Yo siempre digo que quiero vivir en un lugar donde todos tienen mucha plata, entonces yo me la voy a rebuscar, porque si están todos con problemas, yo me voy a morir de hambre y hasta te pueden violar, digo yo. Así que le tiro ideas. Digo, tenemos que traer que vengan los productores, porque ya hay muchos productores, hay mucho vino ya.
Sí.
Y que estén presentes por lo menos. Y les cuesta. Con la venta no van a subsidiar los gastos. Ahora, bueno, pero logré que tengan un stand y estén.
Pero además hay una cosa. Vos alguna vez me dijiste, o sea, vamos a los sopapos en plata. Una hectárea de soja y una hectárea de uva, de viñedo. No, 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 dale. Vos me la dijiste.
Pero si llegamos a poner...
Dale, pero
con,
ahí...
Con una hectárea... Yo el otro día estuve en el Banco Nación.
De una y otra.
A ver, con toda la plata que se destina del gobierno a sembrar soja, que un poquitito nos den a nosotros los viñateros y le generamos 10.000 veces más puesto de trabajo.
Yo te cambio la pregunta.
Con un poquito.
Yo te cambio la pregunta. ¿Qué pasa si un productor que tiene, no sé, algo de 1.000 hectáreas, ponele, o 500 hectáreas? Un productor, que de acá, que tiene hoy su campo arrendado, que y en ese arrendamiento tiene cultivado soja, dice, me gustaría invertir en esto, o meterme en este rubro, pero la verdad que no tengo ni idea de cómo hacerlo, no conozco nada. ¿Cómo es dar ese primer paso? Porque por ahí es eso, ¿no? También es ir cambiando el modelo hacia también un modelo agroecológico, si se quiere, porque sabemos todo lo que genera la soja. Pero si
no,
uno
la soja no se va a dejar de hacer.
Bueno, pero por ahí uno quiere cambiar, quiere empezar a hacer otra cosa.
Hay que agregar la vitivinicultura Entre Ríos. Hay que ir despacio, son pasos, es una actividad lenta para recuperar. Vamos dando pasos importantes. Fíjense, hace 10 años me decían que estaba loco. Primero, después tuvimos que ver si salían las plantitas. Hoy ya se demuestra que en Entre Ríos se puede producir buena fruta. Ya en Entre Ríos estamos logrando que sepan que existimos. Y nos falta la parte conocimiento. Perdimos todo nosotros.
Claro,
estamos usando
los
uruguayos.
Tenés que arrancar de menos cero.
Yo vengo a vender repuestos de auto y aceite, y ahora soy uno de los que está hablando de vino. Imagínense.
Néstor,
por supuesto, tengo un ingeniero. Siempre.
Bueno, ahí está. Eso es lo que yo te pregunto, Néstor. ¿Cómo es dar ese primer paso?
Y bueno, hoy la provincia está trabajando, ya están haciendo enólogos, sommelier en San José. De a poquito se va generando gente. Precisamos gente que sepa trabajar, hay que enseñar. No va a explotar esto de golpe porque... Y precisamos plata.
Claro.
Esto que hay que poner plata, muchachos, porque si no, no va a arrancar. Pero toda la plata que se destina a otra actividad, esta es generadora de trabajo, sí, se puede destinar una parte y no hay que tenerle miedo. Sí. Hay que imponer el vino. Va lento.
Te hago una pregunta, Néstor, escúchame. Porque nosotros tenemos una superpotencia acá en Argentina, que es Mendoza, bien. Sí. Ahora, ¿ya hay carreras universitarias de especialización? ¿Las tienen en Mendoza, digo? ¿Hay licenciaturas en enología?
Y si vos querés estudiar enología, tenés que ir a Mendoza, no está en Buenos Aires. Ya me leí los dos libros que ellos estudian.
Perfecto.
Pero tenés que ir allá para recibirte.
Está bien.
Por eso.
Pero digo, ahí hay que, digamos, sí. Si tenemos un margen, hay que hacer una opción.
Ya se está sacando técnico en enología, en viñedos. El INTA de Concordia ya está con Meyer, estamos trabajando, ¿viste? Ese tipo está muy involucrado. Hay mucha gente involucrada que está en esto, atrás de esto. Uno lo ve porque es lento y lo único que se ve es la botella. Y todavía cuesta meterla en el mercado. Vos fíjate, anda en una góndola del supermercado, está lleno de botellas de Mendoza, y yo pongo mi vino ahí al lado, y vale igual que el otro, con el marketing que ellos tienen. Por eso, a nosotros nos sirve esto de que la gente común va y manotea al otro, todavía. Hay que lograr imponer eso.
Néstor, hago una pregunta más, porque obviamente en la charla van surgiendo disparadores.
Sí.
En algún momento, obviamente... la forma de cultivar aquí a través de la tierra, dijiste, la humedad y el agua es una de las amenazas. ¿Alguna vez te jugó una mala pasada la tierra, decir, o dándole los cuidados necesarios, siempre te va a responder la tierra entrerriana y la tierra, bueno, ahí al lado del río Uruguay estás vos? ¿O en algún momento te jugó una mala pasada la propia tierra, que te tiró todo un cultivo atrás?
Ahora vos crees que ¿quién me hace lío? El que siembra soja me hace lío. Y no es el que siembra soja, ni siquiera el sistema. Yo no estoy en contra del sistema.
Los productos que se tiran.
El enemigo que hoy tenemos para desarrollar no es. La tierra no.
No.
La lluvia tampoco. Tener una política... Yo creo que esto podría ser un disparador, ¿saben qué? Que de una vez por todas, porque hoy estamos flojitos de infraestructura. Por ejemplo, la provincia tiene que decidirse una vez por todas si quiere recuperar la vitivinicultura acá o no. Que la declare cuestión de Estado. Si quiere realmente que Entre Ríos vuelva a ser lo que fue. Entonces, ¿con eso qué vamos a lograr? Que nosotros tengamos plata, en vez de subsidiar plata para algunas otras cosas, que la subsidie, que nosotros somos producción y generador de trabajo y de riqueza, y vamos a pagar por consiguiente los impuestos que todo eso sirve. Entonces, si apuestan tanto los políticos a que, bueno, vamos por la producción, creo que este es un momento. es una actividad que permite, la tierra no te juega malas pasadas, y la regularización, estamos flojitos de servicios. Yo, por ejemplo, estoy complicadísimo con el camino, exacto, qué sé yo. Se ha roto una máquina de vialidad rando el camino hace 20 días que no la van a arreglar. No hay presupuesto para la... Esas cositas tenemos que... Esos detalles hay que acomodarlos, ¿viste? Hay que hacer ripios. El gobernador declaró que los viñedos tienen que tener buen acceso, que le van a hacer ripios. Pero yo ya creo que hasta... Falta que el Papa sepa que yo preciso el ripio para seguir creciendo, claro, y no sale.
Pero escúchame.
Después tenemos energía. Néstor, tuve que poner toda energía solar.
Néstor,
porque
escuchame.
La energía que llega hasta allá es mala.
Néstor, una cosa. Si vos tenés un recurso natural a partir del cual se generó una fiesta que movió 100.000 personas, asfalto. Es decir, vos nos enseñabas a pensar en grande. Es decir, a ver, esto no es regalar, sino que es invertir.
Pensemos en grande, muchachos. Si, en Gualeguaychú tenemos que pensar en grande.
Bueno,
están pensando en chiquito y podemos ser grandes y somos grandes.
Mira, yo te voy a decir algo.
En todo.
Yo nací y criado acá, tengo 51 años. Es una de nuestras grandes enfermedades. Sí. La chiquitita. Entonces, digo, no tener miedo, digamos, a esto. Incluso tener inteligencia territorial. Uno mira la zona, amplía el mapa y dónde estás. Entonces, a partir de todo esto, trabajar en consecuencia.
No nos peleemos. A pesar de tener ideas, escuchemos al otro y digamos lo que vemos mal. Y si el otro me dice algo que no me gusta, lo escucho. Capaz que tiene razón. Y si no, que el otro me escuche porque yo lo hago. Dejémonos de joder. Si terminamos con eso, explotamos un ratito. Mirá, empecemos por Gualeguaychú nomás. Empecemos. A mí un político me dijo: yo no puedo arreglar nada solo. Eso ya me gustó. No me venga a pedir a mí porque yo no te puedo dar nada. Hacé desde tu lugar, que yo desde mi lugar voy a tratar de hacer todo lo que corresponde bien. Vos haces lo tuyo, tu lugar, lo que corresponde bien. Y entre todos hacemos una cosa grande.
Vos sabías las palabras del fundador, del... Llamémosle, no sé si necesitaba ser fundada Gualeguaychú, pero bueno, como villa tal vez sí.
Dale,
de Tomás de Rocamora.
A ver, contame.
Las palabras del fundador, de nicaragüense él, sí. Es decir, y no conoció, verdaderamente no conoció mucho cuando fundó acá, pero era un tipo muy visionario, muy perceptivo. Cuando fundó tres ciudades, tres villas en un mismo año, Gualeguay, Concepción y Gualeguaychú. El tipo dijo, cuando estaba fundando Gualeguaychú, dijo, esta región está llamada a ser privilegiada en el concierto americano. Un tipo que había pisado poquito, semanas. Poquitos meses acá, te diría. Conocía poco, sin embargo, vio el recurso. Indudablemente lo que vio es fundamentalmente el recurso natural. Y vio que tal vez había gente que estaba dispuesta a prestar las manos. Aunque costó eso. Pero es un tipo que anticipó algo que aún hoy todavía es una aspiración, pero que va camino a...
Mirá, yo vengo del sur de Santa Fe. Y cuando vine acá, después de unos tiempos me di cuenta. Es tanto lo que brinda esta tierra y este lugar... Que el entrerriano es consecuencia de que esté así tranquilo. Porque genera todo fácil. Entonces tampoco... Pero si nos ponemos un poquito la pila y le ponemos un poco más de ficha, lo reventamos.
La bodega... a ver, la plantación que tenés, ¿de cuántas hectáreas es?
Bueno, lo mío es una bodega... Ahora tengo que tirar el chivo, ¿sí?
Sí, no, obvio, hay que pagar los vinos que trajiste.
No, pero si ya todos me conocen y yo estoy rechocho.
No, porque estabas hablando de bodega boutique para que la gente entienda
qué
es una
boutique.
Bodega
boutique se llama, en Argentina tenés forma de producir los vinos caseros, que son los chiquititos, hasta 3-4 mil litros, que eso no, el INB te describí, no te controla mucho. De ahí ya vienen las bodegas artesanales, que es el caso mío, que hasta 15.000 litros, que podés usar la tecnología que vos quieras, y ya tenés que necesitar todos los análisis que corresponden como una gran bodega. La única diferencia es que a mí no me exige que el enólogo sea mi empleado. Yo, por supuesto, que tengo un enólogo y le pago por servicio, porque no me da sino para pagarle. Pero cumplo todas las leyes de las grandes bodegas. Puedo hacer algunas cositas que no son tan sofisticadas, como hacer limpiar un vino 100%, pero si es unos equipos que valen 2 millones de dólares. Entonces mi vino artesanal yo lo hago bien orgánico, y vos vas a encontrar la famosa borrita, todos esos chiches. Que mucho, hoy el mercado busca todo eso. Así que creo que estamos favorecidos. Y bueno, yo estoy en la Colonia del Potrero.
Sí.
Estamos todos los días abiertos de 10 a 12, de 16 a 20, que nos pueden venir a visitar. Nosotros les hacemos un recorrido por el viñedo, les mostramos nuestro viñedo, les mostramos nuestro cómo hacemos los vinos. Siempre hay algún vino para que tomen, y por supuesto, si se compran. Y en la ciudad ya hay varias vinotecas, restaurantes, regionales, que pueden probar y tomar nuestros vinos.